Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios 2. En el primer capítulo de Efesios nos hizo como un mapa de 7 bendiciones espirituales, habiendo dicho que nos bendijo Dios con toda bendición espiritual, pero son espirituales y son en lugares celestiales. Y ese concepto de lugares celestiales se repite mucho en Efesios, y hoy vamos a ver cómo se amplía un poco más para entender cómo opera eso y qué es lo que realmente le interesa más a Dios, que podemos muchas veces decir, pues aquí en la tierra como que Dios ya se olvidó de nosotros, o como que por qué no se fija más en lo que está pasando. Entonces podemos estar equivocados un poco, pero ya en capítulo 2 ya empieza a detallar mucho más, porque el tema también es qué es lo que Dios ha hecho y dónde eso nos coloca delante de Él y qué es lo que nos espera en un futuro. Y también está queriendo decirles, Pablo, por qué cosas, cuál es el tema de sus oraciones. Intenta llegar como 3 veces y por fin ya nos dice qué es lo que pide por ellos. Pero mucho de esto aquí en Efesios es recordar y reubicarles en algo. No les corrige como a los corintios, simplemente les está recordando y animando de grandes verdades, y como tomamos tiempo en capítulo 1 precisamente para ubicarnos también en eso. Ahora capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros, Él siendo Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Entonces, es un trayectorio muy grande. Vimos en capítulo 1 que antes de la fundación del mundo ya nos asignó, y ya nos escogió, y ya tenía un plan. Antes de decir sea la luz, antes de hacer cielos y tierra, que hubiera materia, que hubiera moléculas, Dios ya tenía todo bien pensado. Entonces, viendo eso, ahora estamos viendo ya de este lado del asunto, desde que nací para acá, qué es lo que Dios ha hecho y cómo está realizando lo que Él escogió hacer antes de la fundación del mundo. Entonces, en el primer versículo dice: y Él os dio vida a vosotros. Y eso no está en el griego original. Y no es un error de traducción, es una aclaración, porque si te pones a pensar, y lo vamos a leer así otra vez, como para ver hasta llegar a esta gran bisagra de Dios, pero Dios, y sobre esa bisagra toda su gracia, y la puerta abre para nosotros, pero Dios, pero todo lo que viene antes, o sea, se está poniendo cada vez más oscuro y más denso para nosotros, y luego dice, pero Dios. Entonces, como que es muy deprimente, y podemos decir, no, pues entonces no tiene caso, os dio vida a vosotros. Realmente no está ahí, y lo vamos a leer sin eso para que sientas lo grave y lo oscuro de nuestro caso sin Dios. Dice, y vosotros, estando, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y delitos son son infracciones, pero todo lo que rebasa el límite. Nos pasamos de lanza, como dijeran. Entonces, todo eso que aquí está el límite y nos hacemos más. Entonces, mi abuelo siempre decía, si le dices a un niño que no meta un frijol en su nariz, lo primero que va a hacer cuando obtenga un frijol es metérselo en la nariz. Entonces, eso es delito. O sea, aquí dice Dios hasta aquí y decimos, no, que los pecadores unidos jamás seremos vencidos. Entonces armamos sindicatos y marchas y todo y hacemos lo que queremos. Entonces estábamos muertos en eso y pecados. Y pecados es errar el blanco. Pero cuando juntas esos dos, estando muertos en delitos, entonces si has ido alguna vez a una feria, pones un billete y hay peluches y otros regalos, entonces si te dan 3 aros, entonces tiras el aro y no cae en el peluche y aquí viene tu novia o la que tú quieres que sea tu novia, entonces si le gustó este peluche y vas a ver lo posible para que se poder dárselo, entonces ahí estás y no, pero cerca. Entonces, errar el blanco. Y un aro lo avientas más allá, otro queda corto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dan, no alcanzan, o rebasan con delitos, o erran el blanco con pecado. Entonces, y ahí estás, y por fin, y esa es la ironía, después de cuántos intentos y gastando, mejor lo hubieras llevado a comer pizza y olvida del peluche, que es inútil y estorba, y luego a los 3 meses te va a cortar, y ya tiene el peluche, y ya a quién se lo regala, y ahí está todo. Entonces, pero ahí eso realmente es en gran parte nuestra historia. Buenas intenciones, no puras, buenas, mezcla de intenciones, pero algunas muy buenas intenciones hemos tenido, pero erramos el blanco, vamos más allá o quedamos cortos, y todo eso en resumen significa esto, que no debemos estar a cargo de nuestra propia vida. Y no nos gusta que nos digan eso, pero es la verdad, que el ser humano ya ha demostrado durante milenios que no merece estar a cargo de su propia vida. Pero normalmente otros seres humanos ofrecen encargarse de tu vida. Dame tus impuestos y yo me encargo de resolver todo. ¿Lo hacen? No, pero seguimos tirando los aros, otros 3 aros, a ver si esta vez me sale el peluche. Entonces, y vamos a ver eso, lo que vivimos en el plano que vivimos, qué tanto realmente podemos nosotros ver, vivir y hasta resolver. Pero dice, entonces en eso anduvisteis, versículo 2, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces anduvisteis, aquí es andar, es simplemente subes y bajas y dices, ¿dónde andas? No, pues fui al centro y ya vine y el niño dice, pues andé y ya me cansé y su mamá dice, no se dice andé, se dice anduve, entonces dice, ok, entonces anduve, ya me cansuve. Es muy complicado. Errando el blanco otra vez. Entonces, en los cuales anduviste, o sea, simplemente nuestro modo y nuestra forma de vivir y cómo desenvolvimos todo era esto en estar muertos en delitos y pecados. Ahora, cuando oyes una palabra media fea como necropsia, es que ya le van a hacer necropsia. Entonces, ¿de qué están haciendo? Bueno, la parte opsia de necropsia tiene que ver con óptica, es echar una mirada. Entonces, necropsia es abrir el muerto y ver para adentro qué tiene y de qué se murió. Pero si lo decimos así, entonces si el médico dice, pues vamos a abrir el muerto y ver de qué se murió, la gente lo demanda. Este no es médico, entonces tiene que decir necropsia para que veas que sí estudió. Entonces, pero dice, estabas muerto, estaba yo muerto. Entonces, pero muerto aquí es necros, o sea, muerto. O sea, que lo único que le falta es hacer necropsia. ¿Y de qué murió? Delitos y pecados. Bien muerto. Entonces, el resumen, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí hay dos palabras interesantes. Hemos hablado de mundo en el Nuevo Testamento, es la palabra cosmos, que pensamos universo y todo, pero simplemente es como la orden actual, es como es la naturaleza hoy. Entonces es cosmos. Pero cuando dice corriente, es para ayudarnos a pensar como en un río, que las orillas del río, la corriente no es tan fuerte y en medio, porque hay más profundidad, se mueve más agua, entonces la corriente es más fuerte, pero todos seguíamos esa corriente. Pero la palabra que traduce en corriente es aion, que es un largo periodo, ¿ok? Es una época. Entonces todos también hablamos en nuestra época y hemos dicho, no, pues cuando en mi época caminaba a la escuela al revés, en la nieve y me perseguían lobos, no me daban pasaje. Eso fue mi época. Entonces, y tus hijos están, papá, pero tú creciste en Cuernavaca, aquí no hay nieve, ni lobos. Donde yo estudié, en el colegio, a donde yo. Entonces ahí estamos insistiendo en mi época, que es un periodo que se define por algo. Pero entonces, siguiendo la corriente de este mundo, ¿en qué se define? Muerte. Muertos en delitos y pecados era la corriente que todos seguíamos. ¿Y cómo se describe o con qué se define la época humana? Es con muerte. Y trata de cambiar mi idea. Trata de decirme que no se ha definido la historia humana por muerte. Y vas leyendo en Génesis que fulano vivió tantos años, engendró un hijo, vivió tantos más, tuvo otros hijos e hijas y murió. Y luego empieza con el primero que nació y él vivió tantos años, engendró un hijo, tuvo más hijos e hijas y vivió tantos años más y murió. Entonces como puntuación es rítmica de que y murió, y murió, y murió, y murió. Y llegamos y dice, y Jesús al tercer día resucitó. Entonces algo cambió. Pero todo el ritmo, toda la definición de nuestro tiempo, estaba viendo como una exposición, un comentario, que los expertos que usan bata blanca y deciden lo que debemos de pensar, están ya llamando nuestra época, o sea, cuando el ser humano aparece. O sea, tenemos el paleozoico y el jurásico, donde te perseguían tiranosaurios y tenías que hacer así, ya se paran. Entonces, todo eso, entonces hay como épocas y periodos así en evolución. Entonces llegamos al antropoceno. Los humanos, eso es nuestro periodo. Y lo llaman así, aunque es una capita de papel en un tomo de este tamaño para los evolucionistas, aún así el impacto en la Tierra y en la evolución de otras especies y todo es tan grande. Y digo, sí, somos tremendos, ¿verdad? Pero ¿qué define nuestra época? Muerte, contaminación, guerras, pestilencia, epidemias, más guerras. O sea, entonces nuestra civilización es muy poca civilizada, nuestra sociedad no es muy social. Entonces tenemos eso, como que eso es la etiqueta que tenemos que portar como humanos. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, eso suena interesante, como una caricatura, ¿no? Que es su superpower. Y opera a nivel aire. Y vamos a decir que más o menos es esto. Pero habla de príncipe y no tienes que pensar que es príncipe porque es hijo de un rey. Sino habla más adelante en Efesios de potestades y principados. Y la palabra potestad es como cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en cielo y tierra. La palabra potestad o autoridad en el Nuevo Testamento literalmente es libertad de acción. Hacer lo que tú quieres o necesitas hacer para realizar algo. Es libertad de acción. Entonces, cuando Jesús dice, toda autoridad, toda potestad, toda libertad de acción me es dada en cielo y tierra. Id, por tanto, a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, dice, ok, Jesús dice, Él tiene, Jesucristo tiene en cielo y tierra toda libertad de acción. Y tú dices, sí, pero a mí no me está ayudando eso. O sea, yo necesito que Él me eche la mano en algo y no, como que no lo hace. Pero piensa, eso es lo que la Biblia dice. Ahora, cuando mi experiencia no concuerda con lo que la Biblia dice, ¿qué debo hacer? Esperar. Porque yo he mirado esto mucho en la Biblia y no, como que no se borra el versículo. Dios podría decir, no, pues ¿sabes qué? Eso fue una equivocación, perdón chicos, y ya lo borra. O sea, lo podría quitar Dios si quisiera, pero Él dice, no, escrito está y hay que se quede. Entonces, ¿cómo vamos a entender más? Dice, conforme al príncipe de la potestad, de la libertad de acción del aire. Y hay dos palabras que los griegos en el Nuevo Testamento usaban para describir el entorno de este planeta, la atmósfera. Y uno es aer, de donde viene nuestra palabra aire. Hablabas griego toda tu vida. Hasta tu abuelita decía, tápate la espalda porque te va a dar aire. Entonces ella hablaba griego también. Somos puros eruditos. Entonces, pero es aer. Entonces, y eso usaban para hablar de lo que respiramos. Entonces, hasta la cima de Monte Olimpo en Grecia era aer. Y arriba de eso, como que ya no podías respirar, falta oxígeno. Entonces, eso era éter. Cuando dice que él descenderá con voz de arcángel y trompeta al aire, entonces Jesús va a estar dentro de la atmósfera, volando por el aire. Imagina lo que sería si un avión militar pasa ultrasónico y hace como un trueno prolongado en su paso por la velocidad, entonces por el desplazamiento de aire que sucede cuando hay un relámpago, hay desplazamiento de aire y eso es el palmazo, es trueno. Entonces imagina que eso va así rayando el cielo, la atmósfera, pero a nivel aire donde respiramos. No arriba a 31,000 pies sobre nivel de mar como vuelan los aviones. Eso es estratosférico y eso ya es éter para el Nuevo Testamento. Entonces pensando en eso y dices, ay Jaime, ya estás con tu astrofísica y tus ciencias. Y, sí, ahí sí estoy, no se me va a quitar. Pero entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la libertad de acción del aer, del aire. ¿Quién es? El diablo. ¿Hasta dónde entonces tiene el diablo libertad de acción? Hasta donde el aire le alcanza. Tienes que pensar eso porque hay un dualismo falso que muchas veces se maneja poniendo al diablo al par de Jesús en libertad de acción. De lo que él puede hacer, de lo que y quién le puede parar. Entonces al rato ya estamos comentando en conversaciones, pidiendo oración, y no que el diablo está atacando mucho, el diablo está haciendo esto, y publicamos cartas y hacemos comentarios en Facebook, que no, que el diablo está haciendo esto, y digo, no tiene tanta libertad de acción. Lee el libro de Job, el primer capítulo. Dios dice, haz esto, pero hasta ahí no más. Es súper limitado en su influencia y acción el diablo. Parece que no. Porque Juan dice en su primera epístola, dice, y todo el mundo, toda la orden actual está en sus garras. ¿Ok? Sí, pero solo hasta donde alcanza el aire. Y por si no sabías, el trono de Dios no está en la atmósfera del planeta Tierra. Cielo y tierra, toda libertad de acción me es dada en cielo y tierra, dice Jesús. Eso es su libertad de acción. Entonces lo que tenemos que pensar es diferente. Es como que planeta Tierra está en cuarentena, rodeado por los cielos y tierra. ¿Okay? Y entonces, cuando dice en Apocalipsis, ay de los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra, porque aquí más adelante dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero otra vez, tú estás, cuando piensas en el cielo, piensas que tienes que subirte como a una nave del espacio, y luego como en Star Wars, ¡fum!, hacen las estrellas así, y en un cerrar y abrir de ojos, porque las estrellas te espantaron, y ¡puf!, y, ¡ah, ya estoy en el cielo! Hiciste un viaje larguísimo. Estamos en los cielos. El planeta Tierra está volando en los cielos, haciendo su órbita cada año alrededor del Sol. El planeta Tierra está en los cielos y está encapsulada la Tierra. Está en cuarentena y está muy limitada la libertad de acción que el diablo tiene. Pero ves en las noticias y conversaciones y todo, que violencia, que inseguridad, que corrupción y muchas cosas. Dicen, no, pero parece que él hace lo que él quiere. Parece. Cuando tu punto de vista es muy limitado y estás nomás viendo en una bola de tierra con unas gotas azules de mar, y estás viendo eso, dices, no, pues mira, qué barbaridad. Pero cuando tu perspectiva es, y los cielos, te das cuenta que realmente no cuenta para tanto en la economía de Dios. No es tan grande la gotera como para espantarnos del charco que aparece en el piso. Pero entonces si dices, sí, pues está muy bien, Jaime, pero fíjate que pasa esto, sucede el otro, entonces dice, ¿cómo he de tomar eso? Si tiene alguna libertad de acción en la tierra, otra vez capítulo 1 del libro de Job, si tiene alguna libertad de acción en la tierra, es restringida esa libertad y Dios lo trae así, con freno en la mano. O sea, cuando lo ves así, ¿dónde tienes que estar mirando? ¿Qué es lo que te tiene que llamar la atención cada que algo sucede? Ahora, entonces, seguimos adelante. Dice, conforme anduvimos siguiendo la corriente, marcando nuestra vida con las mismas cosas que toda la humanidad, la época humana, desde Génesis 3 hasta el día de hoy. La Biblia habla, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el día del Señor, el día de Dios, habla del día de Cristo y también habla del día del hombre. Y el día del hombre es que en el hombre puede acusar o justificar a Dios. Y estamos en nuestro día. Nos toca hablar, acusar o justificar. Es el día del hombre. Pero ¿cómo comienza Jesús su ministerio? Lo mismo que Juan el Bautista. Juan empieza y dice, el tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Dice, no, pues Juan habla así porque es un profeta loquito, come langostas con miel. O sea, Juan, no seas dramático. Entonces dices, bueno, ese es Juan Bautista. Pero luego viene Jesús y ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean el Evangelio, textualmente. Igual. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? El aion está por terminar. Entonces, cuando presentas o presentabas un examen, te dicen, y ahí te va dando el formato del examen, está volteado, y ahí está tu lápiz, manos libres, sin acordeón, a ver, suban las mangas, ok, todo derecho, todo legal. Dice, tiempo, tienes una hora. Entonces volteas el examen y empiezas a asustarte, a rezar a San Quilmas, porque de eso no estaba en mis apuntes. Y ahí estás, y va a terminar, dice, 10 minutos. Y dice, Dios mío, necesito mínimo 7. Entonces, 5 minutos, tiempo. Y tienes que voltear el examen y dejar el lápiz, ya. Si contestaste, si no contestaste. A todos les dio el tiempo. Y les fue diciendo, 10 minutos, 5 minutos, tiempo. Y llega Jesús y dice, el tiempo se ha cumplido. Volteen su examen, voltear, arrepiéntense, crean el Evangelio. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? De una vez les voy a decir, todos reprobaron. Too late, el tiempo se ha cumplido. Entreguen el examen. Entonces, pero dice, y crean el Evangelio. Entonces, eso empieza a tomar otro significado para nosotros. Cuando ves que Dios ha marcado un día en que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, dice, ay de los moradores de la tierra, porque es echado fuera el diablo, el adversario, es lo que significa, que acusa a nuestros hermanos delante de Dios día y noche. Pero ya no. Entonces, pero eso, hasta ahí va su influencia en tu vida, para acusarte delante de Dios. Pero Juan dice, en su primera epístola, abogado tenemos para con el Padre. Entonces viene el acusador y viene el que interviene, dice, hey, pagado. Ya está cero el saldo, ya está pagado. Y quiere cobrar y ya está pagado. Y quiere cobrar y ya está pagado. Y todo lo que acusa, digamos, puede ser verdad. Pero la otra verdad es que ya está pagado. Toda libertad de acción me es dada en cielo y tierra. Por tanto, id. Puedes ir. Puedes ir a donde Él te mande. Puedes hacer lo que Él te encargue. Porque Él tiene toda libertad de acción. Pero cuando empezamos a leer esto y vemos dónde Dios nos ha colocado en el asunto, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Interesante, Dios nos llama hijos, pero estos son llamados hijos de desobediencia. Eso es su naturaleza, es su ADN. Pedro dice en su primera epístola, pero la simiente de Dios, el ADN de Dios, permanece en ustedes. O sea, te ves raro, pero Dios te está conformando una naturaleza que Él puso en ti, naciendo del Espíritu. Entonces, entre los cuales, entre los hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y si has tomado Navegantes 1, has visto esa cuestión, ese concepto de antes y después. Antes esto, ahora, o sea, después de Cristo, esto. Antes, después. En otro tiempo esto, ahora otra cosa. Y nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, siendo hijos de desobediencia, también entonces hijos de ira, lo mismo que los demás. Nadie podría haber distinguido. Ni un perro que usan en el aeropuerto para oler drogas o algo así. Traen su pastor alemán, traen su labrador o algo así, y puede haber 7 kilos de cocaína ahí, no lo va a poder olfatear. O sea, no pudo decir este bueno, este malo. Entonces piensa en tu propia historia. Nadie podría haber apostado a tu favor y ganar, porque no, o sea, ni el más picudo podía haber dicho, sí se pinta para ser un terrible, pero creo que al final saldrá bien. Es un diamante que le falta corte y pulido. Y Dios dice, bueno, todo diamante es más bien un pedazo de carbón, pero como quieras. O sea, molecularmente es carbón. Y dices, lo que soy. Ahora, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora, si te acuerdas de nuestro amigo Platón, gran filósofo, y alguien que tomó ese modelo de tratar de explicar lo que pasa como cristianos, es Agustín, un teólogo, San Agustín hoy. Entonces, usó el modelo de una cueva y saliendo de la cueva veo la realidad. Entonces, si quiero conocer lo espiritual, si quiero vivir hacia lo eterno, necesito salir de la cueva y permanecer fuera. Entonces, con ese modelo empezaron a hacer conventos, juramentos, votos y demás, como ultra separación de todo lo que pudiera ser mundano, o sea, con la orden actual, separarse de eso. Entonces, no poder mezclar nunca su experiencia. Entonces, Aristóteles, alumno de Platón, tomó otro modelo y dice, sí, pero no es esto o el otro, o salado o dulce. También dulce con salado sabe rico. Y Aristóteles dice, todas las cosas son buenas en sí. Nada es malo. Entonces, ¿qué es lo que le hace a un delfín un buen delfín? Pues cuando cumple las funciones y el propósito de un delfín. ¿Y qué es lo que hace un buen perro? Cuando cumple las funciones y el propósito de un perro. ¿Qué es lo que hace un buen hombre? Cuando cumple funciones, paga la luz, no se le olvida, carga gasolina, etcétera, apagó los frijoles como le encargué. Entonces, ¿qué es lo que le hace un buen hombre? Cumple funciones y propósito de un hombre. Pero el problema de Aristóteles es que Aquino, Tomás de Aquino, tomó eso y siguió con la idea. Y mientras aquí Platón dice, no podemos ver lo que está afuera hasta salir. Y necesitamos que alguien nos muestre, que alguien nos tome de la mano para mostrarnos lo que está fuera de esa cueva y estamos bajo el sol. Aristóteles dice, todo lo podemos entender aquí. Entonces dice, en la planta baja es así y todo lo podemos ver y tocar y manejar y saber y es bueno y está padre. En la planta alta está lo espiritual, lo invisible, lo eterno. El problema es entonces Aquino dice, entonces la voluntad del hombre no está caída, el entendimiento de humano no está caído, el razonamiento humano no está caído y se equivocó porque la Biblia dice otra cosa. Pero aplicando eso, llegaron a tomarlo en otro paso, y de ahí nació el humanismo y al final hasta el marxismo. Que todo lo que necesitamos saber, todo lo que es útil, aquí está, en la planta baja. Y lo podemos ver y medir y tocar y catalogar y demás. Entonces, esto es opcional. Lo espiritual es opcional. ¿Ok? Entonces, y en eso muchos nos quedamos. Y el problema con eso es que eso produce en el cristiano un terrible legalismo. Porque si tu voluntad no es caída, solo hay que echarle más ganas. Es más fuerza de voluntad. Si tu razonamiento y tu entendimiento no está caído, simplemente tienes que estudiar más, tomar más cursos, aprender más cosas, descargar 1,000 cosas en YouTube de predicadores y todo eso, hartarte, llenarte de tanto conocimiento que ya con eso expulsas que la ignorancia es el pecado y no pecado en sí. Pero la Biblia nos define qué es el pecado y dice, ese no es cuestión de ignorancia. Y no es cuestión de falta de voluntad. Entonces, vamos por ejemplo a Romanos capítulo 3. Ya te la sabes, pero conviene que vayamos juntos a ver. Romanos 3, versículo 10. Y aquí el argumento en Romanos es como ir empujándonos y acorralándonos todos bajo una misma sentencia, para de todos también tener misericordia y ofrecer una misma solución, pareja, para el que quiera. Versículo 10, Romanos 3, 10. Como está escrito, dice, estamos encerrando todos bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Entonces el entendimiento humano está caído, está afectado por el pecado. El problema, si acompañaste nuestro estudio en Romanos hace ya un tiempo, te acordarás del problema es que no es que amo el mal, amo el bien, quiero ser bueno, pero no amo el bien perfectamente y no odio el pecado perfectamente. No puedo. Soy una mezcla de pasiones y deseos y apetitos y mi voluntad está caída. Quiere y luego no quiere. No quiere y luego sí quiere. Todos sabes. ¿Cuántos hicieron la idea? Ya ¿cuántos descargaron por ahí hasta una app en tu celular para tu dieta en enero? Ya es fin de julio. ¿Cómo vamos? Ya debes 3 kilos más de los que debías en enero. Entonces vamos muy mal. Entonces, si esto es el caso, y eso es cómico, pero en muchas cosas en nuestra vida nadie se ríe de lo que pasa. Que no entendemos bien, que no queremos bien, ni aborrecemos bien. Es una mezcla, está contaminado todo. Mi esposa tenía una situación, tiene, pero como que está en pausa, que una micro perforación en la membrana, es una membrana muy delgada entre el caracol del oído interno y el laberinto. El laberinto son esos 3 arcos. Si no te dormiste cuando viste eso en la escuela, son 3 arcos, se llama el laberinto, y eso es lo que hace el equilibrio. Okay, y el caracol, que se ve como un caracol, los científicos son tan inteligentes, se ve como caracol, lo llaman caracol. Entonces, y entre esos dos hay una membrana y una microperforación. De un lado, el líquido dentro del caracol y el líquido dentro del laberinto, uno tiene más sodio y el otro tiene más potasio. Y por ese micro hoyito se hace diferente la proporción de sodio o de potasio y produce zumbidos, sordera y vértigos como no tienes idea. Nada de Six Flags. No, no, eso es fácil, eso es para niños. Entonces, viendo eso y dices, es una cosa microscópica, un hoyo microscópico y es en un órgano, el laberinto con el caracol es todo en la punta de tu meñique y algo así del tamaño de un garbanzo te descompone toda la vida por un hoyo que no puedes ver. Nuestro entendimiento, nuestra voluntad, todo es así por una cosita. así como Adán y Eva no se volvieron así unos matones corruptos y mal hablados el primer día después de comer el fruto, pero ya el balance entre potasio y sodio ya estaba produciendo los efectos y se sintieron después. Entonces, cuando dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, sin faltar nadie, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y nos pica eso, porque dice, no, yo sí me esfuerzo. Sí, pero tu voluntad está caída, no está echada a perder, pero está caída, está afectada. Le sobra potasio, le falta potasio, algo así, y no funciona bien tu voluntad, no funciona bien tu razonamiento. Puedes leer más sobre eso en Romanos 1, que su entendimiento se embotó, quedó estancado, contaminado. Entonces, sepulcro abierto su garganta, dices, ahora sí, eso ya es personal. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Dices, yo no, yo sí, yo amo a mi prójimo. Ok, vamos a hacer esto, vamos a insertar un chip en tu cerebro que se conecta con wifi, se conecta a todos los celulares de todos nosotros. Y como Spotify, tenemos tu monólogo y tus quejas y envidias y reproches y resentimientos y todo eso. O sea, sí, nunca dices una palabra mala, pero qué flojera con tus pensamientos. Y los míos también. O sea, qué flojera. Qué barbaridad. Entonces, como que no pasa el filtro. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y a veces como que es muy fácil decir, no, pues ya te imaginas, no, yo vengo de cuna cristiana, como si eso fuera una maldición, como si eso es una desventaja. Yo tengo mínimo 10 amigos que cambian contigo, tu infancia, tu adolescencia, si te pegaban todos los días con cinturón, dices, sí, a mí 3 veces con el cinturón. Dice, sí, yo caminaré en tus zapatos, en tu cuna cristiana, bien evangelicota, así, yo camino en tus zapatos, aunque me aprieten los pies, porque también tuvieron su cuna y veneno de áspides. Entonces cambian, es una gran ventaja, pero tú bien sabes por qué dicen hijos de pastores siempre los peores. Porque eso, buenos antecedentes y buena educación y buenas oportunidades para saber y para formarse, no resuelve. La solución no está en el entorno horizontal, es vertical. Entonces, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y después muchos me han dicho, si esos versículos que me enseñaban con el franelógrafo y quitando una palabra, luego quitando otra palabra hasta aprendernos el versículo bíblico y todo, me ayudó. Y dices, ah, entonces, ¿qué onda con esa maldita cuna cristiana? Siempre sí te ayudó, pero no resolvió. O sea, Dios resuelve. Y pensamos, no, pues si pongo a mi hijo aquí a tocar en la alabanza, pues ya está resuelto. Digo, pues acompáñanos los domingos y verás que los músicos no resuelven. No resuelven. Porque siguen siendo humanos como nosotros y no hay magia. Entonces, ¿dónde vamos? Dice, pero ahora, aparte de la ley, versículo 21, Romanos 3, se ha manifestado la justicia de Dios, la ley manifiesta el pecado diciendo lo que es justo. Pero entonces, aparte de la ley, y hasta ahí llega la ley, más no hace. Entonces, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, lo que vimos en Efesios, erraron el blanco, y están destituidos, quedando cortos y sin nada en cuanto a la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es redundante. Dios dice, sí, a mí me encanta ser redundante. Y gracia sobre gracia. Y toda la verdad y todo el amor de Dios. Le encanta ser redundante y sobreabundante. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, lo que satisface su justicia por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, que esto es lo que el pecado causa, la crucifixión, esto es lo que causa. Y podemos decir, bueno, teniendo toda libertad de acción y cielo y tierra, ¿qué es lo que Jesús hizo con su libertad? Fue a la cruz. Está tremendo. Entonces, con la mira de en este tiempo manifestar su justicia. Entonces manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿te acuerdas? Y Pablo les dice, Él ha dado tiempo, y Él ha dado espacio, y Él ha puesto límites para cada reino, imperio, cada nación, dónde puede vivir, hasta dónde podrá conquistar. Y dice, ok, ya, tiempo, el imperio azteca hasta aquí nomás, el imperio maya hasta aquí nomás. Napoleón, ¿sabes qué, papá? A partir de hoy empiezas a perder. Entonces, y pone límites de su tiempo y de su habitación. Entonces todo eso está pasando, entonces dice Él ahora manda a todos a creer en su Hijo, a quien señaló por la resurrección entre los muertos, Hechos 17, con los filósofos de Atenas. Y ahí sí, no pudieron seguir más adelante, porque la idea de resurrección de los muertos implica que más allá de la naturaleza, más allá del cosmos, hay más realidad. Entonces ni Platón, que casi lo imaginó bien, pero Aristóteles menos, él dice, eso es todo lo que importa. Y se equivocó. Y Tomás de Aquino dice, échale ganas, cumple los sacramentos, haz penitencias, fuerza de voluntad, estudia, apréndete catequismos y todo eso, y ya estás, casi. Bueno, te ayudamos después y hacemos un novenario. Entonces, y Dios dice, cada vez que apoyamos en más en algo así, estamos disminuyendo lo que Dios ha hecho, diciendo que no cumple, que no alcanza, que no es eficaz. Y decimos, ay no, pues yo no. ¿Seguro? Que no disminuyes, que no truncas lo que Dios ha hecho y de donde eso nos coloca. Todos necesitamos predicarnos el Evangelio constantemente, porque lo más fácil para nosotros es deslizar para acá o para allá en estos asuntos. Entonces dice, otra vez, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. El tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, crean el Evangelio. Y todas las señales y todo lo que marcaba la llegada de Jesús se fueron cumpliendo. Por eso San Simeón estuvo en el templo buscando, porque dice, ya tiene que ser. En el libro de Daniel dice, va a ser en un tiempo así. Y contando literalmente los días desde el edicto del rey Ciro hasta cuando será quitada su vida, es esto. Entonces Simeón dice, ya tiene que nacer para que sea hombre cuando muera. Y andaba buscando. Y Dios dice, ahí ve a José y María. Y Simeón dice, increíble, ya lo vi. Entonces todo eso se viene cumpliendo, dónde iban a ser, cómo iban a ser. Pero si has estudiado un poco de historia de la Segunda Guerra Mundial, sabrás cómo cuando empezó la reconquista, retomando Europa de la ocupación alemana, cuando iban a llegar a la costa de Francia, tenían dos playas que iban a... Uno era donde sí, Y la otra era donde no, pero querían que los alemanes pensaran que sí. Entonces la invasión iba a ser por aire y por mar, pero el que está en la tierra contra aviones y contra gente bajando de buques con el mar hasta, okay, hasta la cadera, y así que no se moje mi rifle. O sea, ¿cuál es tu defensa? Allá están con cañones y artillería y acribillando, y más de 1,000 murieron en una hora, y así y miles murieron ese día, apedreando los profetas y todos los que te son enviados, Jerusalén. Dios envió para preparar. Entonces tenían gente como espías en Europa, mandando información correcta, información falsa, para confundir el enemigo. Entonces cuando llegan los magos a preguntar en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos? Nadie dice, ¿qué? Entonces Herodes pregunta a los que saben, a los expertos, y ellos están así googleando. Entonces salen, no, pues dice que en Belén. ¿Por qué no tenían aquí la respuesta? Distraídos. Entonces habían creado los aliados distracciones para los alemanes. Interesante, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vino Jesús al mundo? Como bebé. Como no lo esperaría el enemigo, el príncipe de la potestad del aire. Aquí tenían así haciendo patrulla y todo eso, aéreo, cuidando por dónde, pensando a alguien que tendría la misma táctica, la misma estrategia de él, que es intimidar. Y Jesús viene en los brazos de María llorando. Y avisó a unos pastores. ¿Por qué? Necesitaba alguien saber. Pero son pastores, ¿quién les va a creer? Otros pastores y algunas ovejas. ¿Qué te importa? Entonces, como que Dios haciendo como una antiestrategia, una antitáctica, algo que es en contra de prudencia, en contra, como si, pero Dios tan seguro de su victoria, tan seguro de su plan, que hasta lo hace torpemente, porque lo va a poder realizar, sobreabundante. Entonces, viéndolo así, y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y la cruz manifiesta la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde queda pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, entendimiento y echar ganas. Ya entendí instrucciones, llevar a cabo las instrucciones. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ya tengo milenios esperando que siquiera uno lo haga. Les di chance. El tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse. Crean el Evangelio. Entonces tú y yo luego no entendemos por qué Dios tarda en hacer las cosas. Y por qué como que al parecer no hay respuesta, no hay resolución a cosas que vemos, que esperamos, que pedimos. Pero tienes que pensar, milenios pasaron desde Eva y Adán hasta Jesús. Milenios. Tienes que pensar en eso y decir, bueno, no tiene prisa, pero tiene precisión. Entonces, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la fe, la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora regresamos a Efesios y leyendo esto otra vez, vamos a leer esto todo hasta el versículo 4, cuando dice, pero Dios, pero ya voy a quitar eso del y os dio vida a vosotros para que sientas el peso y lo oscuro y lo desesperante de la situación humana sin Dios. Porque de eso habla el capítulo 2. Y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, rebasando, quedando cortos, chuecos, errando el blanco, en los cuales, en eso, pecados y delitos, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, siguiendo todo el arreglo y mentalidad actual, conforme al príncipe que tiene libertad de acción hasta en el aire no más, más allá no. Satanás no tiene influencia en la luna. Piénsalo así. Entonces, muchas veces podemos sentirnos muy agobiados pensando que parece que todo va como Él quiere. No. Está muy restringido. Está muy acortado lo que Él puede hacer. Dices, órale, pero mira lo que hace. Si eso lo hace restringido. Sí. Entonces, Jesús dice, toda libertad de acción, toda potestad me es dada en cielo y tierra. Si el diablo hace en el mundo tanto, ¿qué haría Jesús con toda libertad? ¿Qué haría Jesús? Pues viene y nace y lo acuestan en un pesebre y no pasa nada. Herodes trata de matarlo y no pasa nada. Lo quieren apedrear y no pasa nada. Lo quieren aventar de la peña en Nazaret y no pasa nada. Y cuando él dice, cuando lo arrestan, dice, aquí estoy, porque ahora es tu hora. Y de la maldad. Tienes una hora. Aprovecha tu tiempo bien, diablo. Piensa en eso, o sea, piensa, eso es libertad de acción. Y seguimos, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Eva vio, dice, que el fruto era hermoso, agradable al ojo, bueno para comer y codiciable para hacerle uno sabio. Y Juan dice en su primera epístola, dice, hay un nuevo mandamiento. No el nuevo mandamiento que dio Jesús, sino un nuevo mandamiento, que es no amar al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, el fruto era agradable a los ojos. El deseo de la carne, bueno para comer. No supo amargo, supo rico. Y codiciable para hacerle uno sabio. Vanagloria de la vida. En la tentación, tres cosas. Dice, si eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Deseo de la carne. Y le muestra el pináculo del templo y dice, aviéntate y los ángeles de Dios te cachan porque pues escrito está. Ya sabes, Jesús, ya sé que eres muy, muy de la Biblia, entonces hasta aquí está tu versículo. Entonces, sí, no, pues así para que vean quién eres y tu poder. El deseo de los ojos. Pero el ojo nunca se sacia. Y Jesús lo sabe. Y dice, ok. Y le lleva a una montaña y le muestra todos los reinos del mundo en una sola, en un momento. Y dice, mira, te doy todo eso sin la cruz. Si tú postrado me lames los pies, si me adoras como perro. O sea, un momento de esto y ya todo es tuyo. Como si fuera suyo para dar. Es un mentiroso. Vete de mí, Satanás. Entonces otra vez, vanagloria de la vida. Piensa en eso. Porque dice, haciendo los deseos, la voluntad de la carne y de los pensamientos, nuestra voluntad y nuestro entendimiento está caído. Entonces, siempre nos manda por mal camino. Necesitamos luz, necesitamos ayuda. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Necesito quien me guíe. Necesito alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, toda libertad de acción me es dada en cielo y tierra, por eso haz lo que te digo, id. Entonces, Jesús nos envía, nos encarga cosas, nos manda, nos instruye y todo, pero a base de la total libertad de acción que Él tiene en cielos y tierra. Entonces, piensa, planeta Tierra está volando con toda su rebelión, encapsulada, está volando por los cielos. Alrededor de la Tierra, en todos los cielos, millones de ángeles. Hay polvo en todo el sistema solar, en todo el universo, nubes de polvo, reflejando gloria de las estrellas. O sea, siempre estamos con la idea que el espacio es como un vacío. No, la Tierra es un vacío. La Tierra es donde no hay vida verdadera. La Tierra está en oscuridad, en estas presentes tinieblas, dice más adelante en Efesios. Entonces, viéndolo así, si yo puedo adoptar mentalidad de guerra y decir, ok, la reconquista comenzó hace 2000 años. Y Jesús fue y logró, cumplió la misión. Viene diciendo, el tiempo ya se acabó, volteen su examen, pongan su lápiz, crean el Evangelio. Entonces yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí puede llegar al Padre. Yo soy la luz del mundo. Entonces viene trastornando la orden actual, la corriente de este mundo. Viene trastornando eso y escuchamos y vimos. Y el ciego fue sanado y siguió a Jesús. Y llama a Juan y Jacobo y dejan sus redes y siguen a Jesús. Y Mateo y sigue a Jesús. Interrumpe los planes de Saulo de Tarso. Se voltea, se levanta y es el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué de tu historia y tu infancia decía que tú hoy estarías aquí? Quizás algo, pero ve 3 o 4 generaciones atrás. Si yo veo a mi bisabuelo, 4 o 5 veces cruzó el mar, trabajó, lo rechazaban en Nueva York. Entonces, pues de regreso, pues tenía chamba en el barco, entonces regresa. Otro intento y otro, y por fin, pum, ya sacó la lotería y pasa. Pero en Nueva York, toda la industria de peletería está controlada. Y él no puede entrar. Llega a Ohio, conoce a mi bisabuela, una huérfana de Austria. Y ahí se casan. Ella se divorció, fines del siglo XIX. Nadie se divorciaba. Lo envenenabas, pero no te divorciabas de él. Entonces se divorció. ¿Qué pasó? Nadie dice. Mi abuelo, nadie dice qué había y por qué fue eso. Misterio. Porque, en 1962, si una trabajadora social hubiera visitado la cocina donde comíamos, habría visto esta mujer, mi mamá, abandonada ya, habría dicho, esta mujer no puede con estos niños. Entonces nos iban a poner en adopción temporal, separados de mi mamá, separados como hermanos y todo eso, porque esta mujer pobrecita no puede. Y nada te habría dicho de ese niño que aquí estaría en México predicando. Nada pintaba para eso. Y ve tu propia vida, ve tu propia historia de gracia. ¿Cómo puedes decir que, pues sí, Dios dice, como tú escoges un aguacate, ya te dijeron el secreto, que si aquí está amarillo, no. Si aquí está café, sí. Entonces, o sea, ¿y cómo le haces y dejas todos los aguacates ya bien machucados para los que llegaron después? Pero todos sabemos escoger y así, que esto es lo que quiero y medirme los zapatos. ¿Cómo Dios te escogió? ¿Quién le ayudó? ¿Quién le aconsejó a Dios para antes de la fundación del mundo decir, estos tres los va a hacer de mayoreo? ¿Quién podría haber dicho? ¿Quién estuvo ahí para decir, este va a salir bien? Solo Dios. Por eso, versículo 4. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, nada distinguía, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados. Y ahora viene lo que copiaron y pegaron en versículo 1, porque es desesperante y deprimiente leerlo sin, os dio vida a vosotros. Porque si tratas de repasar toda tu historia desde ahí, dices, esto no pinta bien, esto no va a terminar bien. Esto no es Hollywood, que en los últimos 5 minutos de la película, Tom Cruise ya lo puede hacer, Batman llega a tiempo, Spider-Man revive, o sea, y dices, no, aquí ya no se pudo. Ve, recuerda. Os dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Favor inmerecido. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces estamos aquí amarrados a la tierra por gravedad. Pero sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Que tiene toda libertad de acción en cielo y tierra. Puedes hacer lo que tienes que hacer. Y lo vas a poder hacer. Y lo vas a poder realizar. Y vas a poder ser constante. Y vas a poder juntar el valor. Y vas a saber contestar. Y todo porque Él tiene toda libertad de acción. Y te da la libertad que Él tiene. Y estás en Él. Piensa en eso. Por eso no hay tiempo para perder. Estamos en guerra. en estas presentes tinieblas. Estamos en guerra, luz contra tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces ahí está. Y parece muy oscuro muchas veces y dices, de esta no sé cómo la voy a salir, no cómo voy a salir adelante. Toda libertad Jesús tiene. Entonces seguimos. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar, esa es la finalidad que Dios tiene, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, en la versión en inglés que cantamos de cuán hermoso su nombre es, pero dice, no quisiste el cielo sin... No quisiste el cielo sin nosotros. Entonces trajiste el cielo a la tierra. O sea, la encarnación. Y fue crucificado y murió y sepultado. Y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Pero Dios está diciendo, sí, y me dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él me levantó y juntamente con Él me ha sentado en lugares celestiales. ¿Por qué? No quiso los cielos sin nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Y eso es lo que no hemos podido sondear bien del amor de Dios. No lo hemos podido dar dimensión y medida todavía. Y más adelante Pablo va a decir, estoy pidiéndole a Dios que puedan comprender el amor de Dios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos rapidito a Colosenses, después de Efesios está Filipenses, luego Colosenses, capítulo 3. Este versículo aquí me marcó una pauta para el año que viene. Pienso yo. Colosenses 3:1. Y les ha dicho y les explica y todo eso, pero llega a una conclusión aquí, versículo 1, capítulo 3 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo que ya vimos en Efesios, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿qué dice en Efesios? Nosotros sentados a la diestra de Dios en Cristo. Entonces, simplemente juntando esos dos, Dios está diciendo, volteate a ver, ahí estás, más volteate a ver. ¿Qué es esto? Nada se resuelve desde la tierra. Hay debates y contiendas, protestas, la gente perpleja, todos opinando, todos ofrecen soluciones, pero nada desde la tierra se resuelve en el trono de Dios y está resuelto. Jesús está sentado en el trono, a la diestra del Padre. Cuando Juan ve el trono de Dios en Apocalipsis, no hay una fila de gente con quejas y que pagando sobornos para que le pase más adelante. Y amigo, oye, pásale mi petición, por favor, tú llegaste 100 años antes que yo, por favor. La fila es muy larga, no hay debates, no hay contiendas, no hay, Dios no está perplejo, Él ve un arco iris de esmeralda, y el trono de Dios, y el cordero de Dios, y un mar de cristal, y los querubines adorando a Dios, y los 24 ancianos adorando a Dios, y millones de ángeles adorando a Dios, y millones sin contar los redimidos adorando a Dios, y nadie está perplejo, y no hay contienda, y todos saben que está resuelto, el cordero ha vencido, Él es digno. Entonces, en tu matrimonio, en tu salud, en tu economía, delante del Juan no ve una mujer llorando por sus hijos porque allá está resuelto. ¿Ok? Allá está resuelto. Entonces vamos al Salmo 121 y dice: alzaré mis ojos a los montes, donde termina la tierra y empieza el cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y tiene toda libertad de acción en cielos y tierra. Entonces, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, a la diestra del Padre. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es nuestra esperanza. ¿Qué más? ¿Qué más? Y con eso podemos irnos llenos de aquí. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor, excelente oportunidad para poder conectar nuestro pasado con nuestro futuro. Fin de guerra, fin de enemistad. Dios hizo reconciliación, puso la paz, abrió el camino al lugar santísimo. Nos llama hijos e hijas, escogidos, aceptos en el amado. Mil cosas que no podemos catalogar y no hemos podido apreciar bien. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús que no hemos podido ni saborear bien. Y cuando Adán y Eva tiraron a la basura lo que tenían, porque creían tener mejor idea, y siguieron, y todos seguimos, el deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Y dice Juan, todas estas cosas están pasando, el tiempo ya se está acabando. Y cuando tú ves en la Biblia, justo antes de la segunda venida de Jesús, en eso estamos. Si tarda mucho tiempo más, vamos a tener que estar así, pues, cuando quieras. O sea, porque, o sea, esto, y esto, y esto, y esto. Jesús dijo, será como antes del diluvio, será como en los días de Lot, en Sodoma. Ya estamos llegando, señores. El tiempo es corto. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed el Evangelio. Jesús lo manda. Es lo que Jesús exige. Entonces, eso es. Pero Él dice, porque Él venció, toda libertad de acción me es dada en cielo y tierra. Entonces, ¿a dónde alzaré mis ojos? A Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dejará resbalar mi pie. He aquí el que hizo el sol, manda al sol a no quemar, ni la luna de noche. Él no duerme ni se dormita. Él guarda a Israel. Y ahí está tu evidencia. Entonces, alza tus ojos. Piensa en estas cosas. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que pudimos viajar un poco en ella y recordar tiempos, otros tiempos, y apreciar una vez más de dónde nos has traído y a dónde nos has llevado. Y te damos gracias, Señor, por tales promesas, por tal gracia, por tal misericordia, por tal amor, que no hemos podido todavía catalogar ni dimensionar, pero ahí está tu amor. Te damos gracias, Señor. Gracias por empezar esto cuando ni supimos tu nombre. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por hacernos atentos y poder escuchar y entender. Gracias por usar a gente que no entiende bien para hacernos entender, no muy bien, pero ahí va. Gracias por usar otros pecadores en nuestra vida para saber que tú nos amas, para saber que tú ya lo tienes resuelto. Entonces fijamos nuestra mirada en ti hoy, Señor, y te damos gracias. Porque yo también recibí del Señor lo que también enseñé, que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Beban todos. Y todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Porque viene. Y tiene toda libertad en cielo y tierra, y nada lo detiene. Y te damos gracias, Señor, por eso. Y aquí en estas tinieblas, gracias por tu luz, que brilla más. Y envíanos, Señor, así, con esa libertad de acción que tú tienes, envíanos. Te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor. Amén.